estar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la luz de la verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bueno, buenas noches, bienvenidos a La Luz de la Verdad. Hoy no estábamos aquí con Luis Zúñiga. Luis Zúñiga está en Costa Rica, reunido en un foro con Justicia Cuba. Está Orlando Gutiérrez y una serie de compatriotas. Y lo que sí le puedo adelantar que están teniendo un éxito extraordinario. No vamos a adelantar cosas. Acuérdense que yo siempre digo que no me gusta hacerle fácil el trabajo a la seguridad del Estado. Ellos tienen que ganarse su sueldo. Pero bueno, hoy el programa se viste de gala. Hoy tengo aquí un querido amigo, Paul Feir.
Espero, así mismo, bueno, gracias.
Así, que es un comunicador social, ingeniero, es un amigo que no ha dejado de luchar en ningún momento por la libertad y la democracia. Voy a pedirle a Paul que nos explique quién es Paul.
Bueno, Horacio, muchas gracias por recibirme en su programa, gracias a la estación también por aceptarme nuevamente. Bueno, don Horacio, yo estudié ingeniería y estudié comunicación social y en esas dos disciplinas me debato, navego ahí entre las dos tratando de congeniar esos modelos de pensamiento que son tan complicados, tan diferentes más bien, ¿no? El ingeniero que es muy cuadriculado y el del comunicador social que tiene que ser muy amplio, pero salen cosas buenas, salen cosas interesantes y una de esas es ser un gran entusiasta. Un hombre con unas vivencias que desafortunadamente comenzaron desde muy pequeño. Yo nací en Chile. Cuando tenía 6 años tuvimos nuestro primer exilio en el gobierno de Salvador Allende. Nosotros tuvimos que salir y salimos a Venezuela. En definitiva, no estábamos con el comunismo ni con el socialismo. Mi padre decidió irnos a Venezuela porque teníamos amigos en Venezuela. Mi papá tenía amigos en Venezuela porque mi papá había actuado en política en Chile durante toda la vida. Siempre fue de la línea, le gustaba la democracia y le gustaba la centroderecha. De hecho, mi papá apoyó al presidente Alessandri, que desafortunadamente decidió retirarse para darle paso a Salvador Allende y ocurrió esta debacle en Chile. En el año 72 salimos de Chile y nos fuimos a Venezuela. Un país al que fue un tanto complicado llegar en principio, era un país muy potente, un país con una riqueza evidente, tremenda. Era un país donde nosotros veníamos de entrar a un supermercado y no encontrar absolutamente nada cuando ese supermercado abría, si es que abría, porque no tenía para qué. Nos llegamos a una Venezuela donde mi mamá llegó preguntando si podía comprar 2 tomates. Oye, señor, hay muchos tomates, ¿será que puedo comprar 2 o 3? ¿Será que puedo comprar 2 litros de leche y no solo medio? El señor del supermercado.
Por supuesto, ustedes venían de Chile, sí. De Salvador Allende,
sí.
que es una cosa común en todos estos regímenes, sí, comunistas. ¿Cómo conlleva una escasez y una miseria?
Pero ve a Cuba, don Horacio, ¿qué hay? Cuando hay, a veces ha podido haber que haya un poco de buena gentura, creo yo, porque si se lo quisieran robar también se hubieran robado eso, pero bueno, algo de migajas se caen a veces y algo llega, pero la mayoría del tiempo Cuba ha vivido en aquella cosa perversa que ellos han llamado periodos especiales, donde ¿qué puede recibir el ciudadano cubano? ¿Qué
entonces
recibe,
te tuviste,
Horacio,
que ir de Venezuela,
sí,
por las mismas razones,
sí,
y fuiste a parar nuevamente a Chile?
Nos fuimos a Venezuela. Yo crecí en Venezuela, me desarrollé en Venezuela como profesional, como ser humano, y bueno, llegó el tiempo de esta cosa que llaman ahora revolución o socialismo del siglo XXI con el señor Chávez, que después se transformó en Maduro, y que yo no dudo que siendo Chávez, siendo Maduro, siendo Mandrake el mago, hubiéramos llegado igual al mismo nivel de desastre en Venezuela. Y pues en ese momento yo salí cuando Chávez empieza a mostrar su proyecto, Chávez empieza a mostrar su proyecto cuando sale de la cárcel y va inmediatamente a La Habana y dice: aquí se respira el ambiente bolivariano y este verdaderamente es el mar de la felicidad, al lado de gente que lleva 50 años o 45 años en una situación también tremenda, de escasez tremenda. Y a mí no me lo contaron, don Horacio, yo lo vi. Yo lo viví.
Bueno, y tú has vivido varias etapas de lo que es, y en varios países, de lo que es el comunismo.
Absolutamente.
Tiene la experiencia de Chile con Allende, tiene la experiencia de Venezuela. Venezuela, y tiene la vivencia de ver todo lo que está pasando en América Latina.
Sí, y estuve, no le puedo mentir, yo estuve en una ocasión en Cuba, pero no fui a Varadero, a los hoteles españoles lindos, bellos, preciosos, y a comer lo que los cubanos no pueden. No, fui a La Habana a meterme en los lugares donde vive la gente. Y el cuento no me lo van a contar, don Horacio. Sé perfectamente qué es lo que está sucediendo ahí, las carencias, las escaseces por las que pasan los hermanos cubanos, y son exactamente iguales a las que pasamos en Chile con Allende, a las que se pasan en Venezuela con Chávez y ahora con Maduro.
Por supuesto, el cáncer primario está en La Habana.
Sí.
Lo demás son metástasis. Pero yo quiero aprovechar la oportunidad para darte las gracias públicamente. Cuando nosotros fuimos a Chile, en el mes de febrero fue, ¿no?
Sí.
Porque yo tengo un poco sentido de tiempo. Fue a final de febrero.
Al foro.
Al foro, claro. Por la democracia.
Sí, señor.
Fue extremadamente instrumental. Él estaba en ese momento en Chile y estaba incursionando en la política en Chile también.
Sí. Sabe que los periodistas, los comunicadores sociales tienden o tendemos siempre a hacer evaluaciones y exposiciones bastante rudas, si se quiere, y un gran porcentaje de esas evaluaciones son sin conocer realmente cómo funcionan las cosas, sino por un alguien que me dijo o por una fuente confiable que yo tengo. Yo creo que hay que conocer desde adentro, don Horacio, para poder hablar bien o hablar mal, y le puedo decir que en el caso de Chile, que es la posibilidad que he tenido de participar en política cercano a unos señores, unos caballeros de la política, pues le puedo decir que sí, hay cosas que hay muchas cosas por mejorar, pero hay otras cosas que son muy, muy, muy buenas y la gente no lo sabe. Y no lo sabe porque en los gobiernos democráticos la información, la difusión es muy mala. Los gobiernos son muy malos informadores, si no son gobiernos de corte socialista o comunista, que también son muy malos informadores, pero son muy buenos mentirosos. En el caso de la democracia, los gobiernos democráticos tienen siempre dificultades para la información, para la creación de matrices de opinión, para dar a conocer, por ejemplo, cuáles son los proyectos o cuáles son las instituciones donde la gente puede ir y solicitar lo que hay. Por lo tanto, siempre se pierde mucho del recurso también que va directo a la gente, porque la gente no sabe dónde ir a pedir, dónde ir a asistir, dónde llenar, en fin. En el caso de Chile, esta pasantía, si se quiere, de unos 3 años que hice yo metido dentro de la política en el Congreso, me enseñó que el comunicador social tiene que tratar de ser un poco más pro, tiene que ser un poco más cercano a tratar de difundir lo que verdaderamente es la verdad y lo que verdaderamente puede hacer, don Horacio, que la gente obtenga, tome partido, saque beneficio de un Estado que en el caso de los países que son democráticos le pertenece. Hay que hacer un pequeño inciso en esto. La gente, las personas que viven en los países democráticos, tienden a pensar que el ciudadano es parte del Estado. Y no es tan así, hay que tener cuidado. El ciudadano organizado es parte del Estado. No el ciudadano solito.
Hay una realidad. El Estado debe trabajar en beneficio del ciudadano.
Sí.
En realidad, el máximo gestor debe ser el ciudadano, que es el que elige a su representante a esos cargos.
Así mismo
pero,
es.
Pero bueno, quiero enfatizar que esa participación tuya en el Congreso nos dio la oportunidad a nosotros de reunirnos a través de ti con una serie de diputados y senadores, y fueron conversaciones y gestiones muy provechosa, y en algún momento, bueno, pues sabremos los frutos de todas estas semillas que fuimos sembrando.
Sí.
Hay una realidad. Este foro al que asistimos en Chile fue muy provechoso. Muy provechoso en muchos sentidos. Y como resultado de ese foro por la democracia en Chile, luego también en el Congreso en Colombia, pues se hizo otro foro y fuimos invitados. Y en este momento está sucediendo lo mismo en Costa Rica. O sea que esto ha sido una reacción en cadena debido a poder participar con todos estos países latinoamericanos y líderes de partidos democráticos latinoamericanos. Y por primera vez conseguimos que la voz de Cuba se oyera en esas reuniones. Y por primera vez cuando se habla de lo que está pasando en Venezuela, lo que está pasando en Nicaragua, pues se sabe y se dice que Cuba es la culpable.
Ahora, ¿sabe usted, como también una nota curiosa, este foro de Santiago, a ver, este foro por la democracia para Latinoamérica se iba a llamar realmente el Foro de Santiago para hacer una especie de contraposición al Foro de Sao Paulo, que todos sabemos cuál es la implicación que tiene. Es el punto de partida de estas perversiones que han ocurrido en Latinoamérica. Ese modelo de pensamiento nefasto que es el que tiene la gente en Venezuela pasando hambre, en Cuba, en fin, todos los países que han, en Nicaragua, que se han atrevido a confiar en unos facinerosos que han entrado en el poder. ¿Por qué? Porque ahí es donde estriba todo, don Horacio. Han llegado a mentir, la gente les ha creído y hemos caído en estos grandes errores a cambio de una lata de sardina o de una caja de clap, como dicen ahora en Venezuela. Este foro, el Foro por la Democracia, tuvo una fuerza que probablemente yo creo que el mismo Chile no pensaba que iba a ser tan abierta, y se generan estas otras instancias, como la instancia de Colombia, Paraguay se acerca mucho también, ahora Costa Rica, Colombia, muy activo, y esa es la razón por la que no se llama Foro de Santiago, para que precisamente cada nación, cada sociedad pudiese tener una versión propia, porque tal como hay una lucha que es continental por parte de estos elementos, que es un plan continental, nosotros del otro lado también tenemos que tenerlo. Tenemos que tener una contraposición a eso, una respuesta a eso que es continental. ¿A usted le parece simplemente fruto de la casualidad que donde hay un evento de estos esté metido en las fuerzas del Estado o del régimen cubano y haya asesores y haya médicos y haya no sé cuántos cubanos en cada uno de estos lugares donde existe esta desestabilización? ¿Qué está pasando en este momento en Nicaragua? ¿De qué se están quejando los nicaragüenses que están en Costa Rica? ¿De que los cubanos no los dejan vivir en su propio país?
Por supuesto, yo también tuve tuvimos la oportunidad de verte actuar allí y estabas trabajando arduamente en favor de los venezolanos. Yo tuve la oportunidad de ver un joven matrimonio en la calle con un niño y al acercarme a ellos decirme, llegamos anoche y vinimos caminando y no tenemos un centavo. Así está produciéndose el éxodo venezolano.
Sí.
Ahora, cuéntame, ¿qué está pasando en este momento en Venezuela? La crisis de Venezuela cada día se agudiza más.
Sí.
Y yo siempre digo, Paul, que el camino hacia lo peor es infinito. Porque a veces pensamos, esto se ha puesto tan malo que no se puede poner más malo. No. El camino hacia lo peor es infinito.
Sí, señor. Siempre se puede poner peor.
Correcto.
Sí, desafortunadamente. Bueno, mire, lo que está pasando en Venezuela en este momento, don Horacio, tal como las familias en Cuba han perdido miembros de sus núcleos en este estrecho de la Florida, que sigue recibiendo personas que se aventuran a ver si la esperanza que tienen los hace encontrarse con una vida un poco mejor para sí mismos y para sus familiares, que quedan siempre en una zozobra tremenda, viendo a ver quién puede ayudar. Los venezolanos están atravesando por una situación similar. En este momento, sea en forma fija o de paso, hay cerca de 1.5 millones de venezolanos atravesando territorio colombiano para llegar a Ecuador. De ahí otra cantidad enorme sigue camino, atraviesa Ecuador, pasa Perú. Otra cantidad enorme, una buena cantidad se queda en Perú y otra sigue todavía en camino hacia Chile. Pero debo decirle, don Horacio, que esa gente, y si ustedes tienen amigos, acceso a internet, búsquenlo en las redes sociales, esa gente va caminando, don Horacio, a pie. No van en vehículos, no van muchos, sí, tuvieron la posibilidad de irse en buses y ese tipo de cosas, porque tenían algún recurso.
Pero la situación interna es irresistible.
Es irresistible.
Ayer mismo estaba viendo yo en la televisión entrevista a algunas madres en hospitales que tienen niños que tienen que darle diálisis y no se la pueden dar. Niños enfermos terminales que están condenados a muerte porque no hay medicamento.
Diariamente están muriendo entre 4 y 6 niños por diferentes razones. Han vuelto las enfermedades que tenían 20, 30, 40 años erradicadas en el país. La gente está muriendo de inanición, está muriendo de no comer, está muriendo de desnutrición. He visto una fotografía y unos videos francamente impactantes, que creo que no los vi ni siquiera en las épocas en que África estaba en la peor de sus condiciones y desde Occidente ayudábamos. En este momento el nivel de crisis en Venezuela es francamente insostenible. El señor Maduro ha tenido que abrir las puertas para que entre algo de ayuda humanitaria, que él dice que viene de Rusia o que viene de China. La Cruz Roja ha tomado también un tanto el toro por las astas, porque la gente se está muriendo en serio, se está muriendo. Fíjate, de verdad.
El problema de la Cruz Roja en todos estos regímenes es que es parte del Ministerio del Interior.
Claro.
Vaya, en ninguna parte del mundo la Cruz Roja pertenece a los grupos de policía política, o sea, Ministerio del Interior, y eso pasa en Cuba y pasa
claro
en Venezuela. Pero
imagínese la situación en que está, que la Cruz Roja ha tenido que decir, oye, por favor, dejemos que entre algo, porque de verdad la gente se está muriendo. Y es que de verdad la gente se está muriendo. La crisis, don Horacio, queridos amigos que nos escuchan, la crisis es tan grande que tiene en este momento cerca de 5 millones de venezolanos afuera. 5 millones de venezolanos afuera. No tenemos 60 años en esto, tenemos 20 y ya tenemos 5 millones. La pregunta es, ¿cuánto tiempo más hay que esperar? ¿Cuando haya 15 millones? ¿20 millones? Porque la gente se va a ir, don Horacio.
Las colas para echar gasolina son de 3, 4 días.
Sí, señor.
De kilómetros. Yo estaba viendo en la televisión allá que estaban entrevistando a la gente en las colas. Uh-huh. Son de kilómetros. Y decía un señor, yo llevo 4 días aquí.
Claro. Y viene alguno de los elementos de estos individuos, que los esbirros del Estado, alguno de estos que dice ser militar o algo por el estilo, y le cobra $10 por ponerlo más adelante en la cola. Ah, ¿tú quieres estar más adelante en la fila? $10. En dólares, ¿eh? O sea, en dólares.
No.
O sea, ellos valorizan muy bien y aman el dinero del país al cual odian.
Ellos saben que el Bolívar no vale nada. Pero mientras esto está sucediendo,
$10 vale.
Maduro la semana pasada anuncia algo que ha sido tan ofensivo que quiero que seas tú que lo digas.
Cerca de 7 millones en compras de armamento. En compras de armas.
No, y no sé cuántos millones para uniformes militares.
Sí, 4 millones para uniformes y 7 millones en armamento, don Horacio. O sea, estamos hablando de 11 millones de dólares en un país donde se mueren diariamente 7, 8 niños, y ni te cuento cuántos se mueren por violencia y por los asesinatos, que son una de las herramientas fundamentales del régimen para sostener a la gente asustada y en un toque de queda de facto, porque la gente a las 6 de la tarde se esconde en su casa y no sale más.
La crisis económica pasa por varias razones, por supuesto, es el sistema que han implantado, donde han destruido todo lo que es la estructura productiva del país,
claro,
para tratar de coger control y eliminar la propiedad privada, y por otra parte la ineficiencia y la corrupción que traen estos regímenes. Venezuela es el país en el mundo con mayor reservas de petróleo.
Correcto. En este momento, de hecho, Venezuela debería tener una producción estimada de 4 millones, 4 millones y medio de barriles de petróleo diario. El señor Chávez, cuando comenzó su periodo, dijo que él aspiraba que para estas fechas Venezuela estuviese produciendo unos 6 millones de barriles de petróleo diario, pero los entendidos decían que si la industria petrolera marchaba de una forma relativamente regular, eran 4... No. Vaya, imagínese, sí. 56 millones de euros por armas y uniformes. 56 millones de euros, ni siquiera 11 millones, 56 millones.
Correcto, mientras no existe los medicamentos para salvar los niños con enfermedades terminales.
Pero en este momento, volver al tema, son unos 700.000 barriles diarios los que se pueden producir. No se puede producir más, dejaron perder la industria petrolera, nunca hubo mantenimiento, el dinero fue utilizado para otras cosas, para enviarlo a otros países, el petróleo se le regaló a otros países, y la industria petrolera en este momento está destruida, se producen unos 700.000 barriles, de los cuales todavía intenta enviársele algo a Cuba, que es negociado en alta mar y se va para otro país porque tampoco beneficia a Cuba, nunca llegó los 100.000 barriles diarios que se le enviaban a Cuba, nunca llegaron.
No, porque Cuba los revendía.
Los revendía en alta mar.
Mira, es algo tan patético y es una situación tan difícil que es inconcebible. Pero bueno, lo que está pasando en Venezuela se refleja directamente con lo que está pasando y va a pasar en Cuba. Uh-huh. Desafortunadamente, ha acabado el tiempo del programa. Quiero abusar de ti, invitarte al próximo programa para hablar extensamente de lo que está pasando en Venezuela, lo que va a pasar y cómo se refleja eso en la economía de Cuba. Ahora solamente nos resta darle gracias a nuestros oyentes por su sintonía, la lealtad que le tienen a este programa a través del tiempo. Lo agradecemos, recibimos sus comunicaciones y nos agradan mucho y nos obliga a seguir trabajando en este camino. Ahora nos despedimos, como siempre, su amigo Horacio García, y le doy las más infinitas gracias a mi querido amigo Paul Sfeir.
Muchas gracias,
por estar Horacio con nosotros.
Cariños a todos ustedes los que nos escuchan, y gracias a Radio República nuevamente por esta obra. Gracias, don Horacio.
Bueno, buenas noches.
Recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión. Vamos a dejarnos de mentiras, vamos a enfrentar tanto dolor, y no importa que haya un mar que nos separe, porque yo no te abandono en tu dolor. Sé que tienes mucho que decir, algo que también yo quiero oír, y llegó la hora para desnudar el corazón y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Y nuestros sueños compartir.
Vamos a escribirnos otra historia, vamos a empezar a caminar y buscarle solución a los conflictos y a la forma que tengamos de pensar. Vamos a gritar hasta el cansancio que el cubano exige libertad, que mi gente está cansada del abuso, porque nada justifica la maldad. Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar. a la luz de